COPE Extremadura.
Estar informado.
La indignación entre los familiares de los usuarios de la residencia de mayores José González Barrero de Zafra no cesa. El estado de las instalaciones, la falta de personal, la gestión de un centro que es híbrido, o sea, es de la Junta de Extremadura, pero lo gestiona el ayuntamiento, todo ello ha provocado que el ambiente esté caldeado en la localidad segedana. El portavoz de las familias afectadas, Antonio Zambrano, apunta a la Junta de Extremadura que estaría doblando la aportación por plaza concertada en una residencia privada con respecto a una plaza en una residencia pública. Vamos a escuchar a Antonio Zambrano.
La diferencia es que es el doble. En estos momentos la asignación que tiene la Junta de Extremadura hacia las plazas de las residencias públicas es de 13.000 euros por residente. Y nos consta, pues esto es un hecho, que ha habido alguna licitación ya para plazas de residencia, en residencias privadas, uh-huh. Y esas plazas se cubren, la Junta aporta 26.000 euros, el doble, y nos parece una barbaridad, ¿no? Y no entendemos por qué esto está ocurriendo y por qué esto es así, o qué es lo que se pretende, o es que si a nosotros nos falta algún dato, oye, que también todo es posible, ¿no? Pero de entrada nos choca muchísimo y estamos bastante indignados, claro.
Sobre este asunto y ante las críticas del PSOE de Extremadura, que considera obscena la diferencia de financiación, el portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado a los socialistas de mentir, añadiendo que es falso que solo se perciban 13.000 euros por plaza y año.
Fue el Partido Socialista de Extremadura en el año 2009 quien creó estas licitaciones de plazas sociosanitarias a empresas privadas. ¿Y de eso no dicen nada? ¿Eso para ellos no es un escándalo? ¿Eso para ellos no es privatizar las residencias para mayores? ¿Eso no es crear mayores de primera y mayores de segunda, como decía la portavoz socialista?
El caso de Zafra plantea varios interrogantes acerca de qué administración debe coger el toro por los cuernos. Repito, la residencia es de la Junta de Extremadura y la gestión es del ayuntamiento, que ha aportado 500.000 euros de fondos propios. Antonio Zambrano, uno de los familiares afectados, lo explica del siguiente modo.
Se convierten en una institución que son muy gravosas para el ayuntamiento, ¿no? O para los ayuntamientos. Y me consta que está pasando eso en algún otro ayuntamiento, ¿no? Los alcaldes se quejan, el alcalde se queja. Pero bueno, con quejarse no, nosotros no nos solucionan el tema mientras que no se resuelva la situación, ¿no?
Unas residencias públicas que, repito, pertenecen a la Junta de Extremadura, pero en muchos casos la gestión es del ayuntamiento y que suponen un pozo sin fondo económico para los municipios. Miércoles 7 de mayo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Blas Sánchez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura para Almendralejo, Tierra de Barros, Zafra, Río Bodeón. Jornada con predominio de sol, sin posibilidad de lluvia y con temperaturas máximas por encima de los 20 grados. La mínima ha sido de 10 esta madrugada. Los robos en Almendralejo están a la orden del día. Según ha podido saber COPE de fuentes policiales, en la noche del pasado lunes se cometieron varias sustracciones en el interior de vehículos, uno de los cuales fue robado. Además, apareció quemado en la carretera de la Fuente. Las sustracciones se habrían producido en la zona de San Roque. Y a todo esto, la coordinadora empresarial de Almendralejo ha denunciado un nuevo intento de robo en una cooperativa de la capital de Tierra de Barros. 5 individuos encapuchados trataron de acceder a las instalaciones. La CEAL ha mostrado su profunda preocupación ante la grave situación que hay de inseguridad. Una inseguridad palpable en los polígonos industriales y además pide un incremento urgente de efectivos. Lo cierto es que no es la primera denuncia pública ni será la última de la CEAL, que está harta de una situación que está sobrepasando a las fuerzas policiales a pesar de los anuncios que hace la delegación del Gobierno. Te cuento que la jueza Beatriz Viesma, instructora de la causa abierta David Sánchez, ha suspendido el plazo previsto para la presentación de posibles recursos contra el auto de procesamiento a los 11 investigados, entre ellos el hermano del presidente del Gobierno y el titular de la Diputación de Badajoz, que es el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Las defensas disponen de más tiempo para presentar los posibles escritos contrarios al auto de procesamiento por esos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Hay que recordar que el abogado de Sánchez, Emilio Cortés, ya había pedido más tiempo y además el visionado de los vídeos de los interrogatorios para preparar el recurso. Pues bien, las defensas van a disponer de más tiempo. Cortés insiste en que no hay indicios de delito, pero el banquillo está más cerca para Sánchez y Gallardo tras el auto de procesamiento de la jueza.
No hay ni un solo indicio y se le han incautado decenas,
cientos, miles de correos electrónicos donde se ponga de manifiesto que este señor ha participado estimulando, induciendo, sugiriendo, ayudando, nada que tenga que ver con las distintas resoluciones administrativas que se ponen en contradicho por parte de ese auto. Y ese será el sentido del recurso, como es natural, claro.
Ante la amenaza que tiene Europa, supuesta amenaza por parte de Rusia, está en auge la industria armamentística en Extremadura y en toda España. Digo en Extremadura porque hay una empresa aquí en nuestra zona que se sitúa en una posición ahora mismo, yo creo que fundamental, clave. Se llama ZAME Mecanizados, está en Zafra, es una empresa que opera allí desde hace más de 30 años. Hace tan solo unos días incluso pues ha ampliado sus instalaciones. Aproximadamente 30 familias viven de ZAME. La empresa fue fundada por 4 hermanos. Actualmente la dirigen los hijos de los mismos. Hemos hablado en COPE con Sergio Superbiel, uno de ellos. ¿Cómo está afectando esta nueva medida a la compañía? Este proceso que se ha iniciado en Europa con la industria armamentística.
Hemos visto el aumento. Ahora trabajábamos esporádicamente, teníamos picos de demanda, pero ahora en los últimos años sí se ha visto un gran aumento y sobre todo con todas las noticias que vienen sobre el aumento en el sector de defensa, pues sí, hay un gran aumento y una gran carga de trabajo en este momento.
Esta empresa ZAME no solo se dedica al sector armamentístico, también trabaja para el agrícola y algo muy llamativo, para el aeronáutico.
Tuvimos un pico de bastante mal de bajada con la pandemia, que se paró todo, pero luego pasando la pandemia, hace un par de años se reactivó y viene con bastante más fuerza, y tanto el sector aeronáutico de civil como militar han subido a la vez y hay bastante carga de trabajo también.
Este viernes aquí en COPE te llevamos al recinto ferial de Jerez de los Caballeros, que se va a convertir en el epicentro del debate, la innovación y el sabor, con la celebración de las jornadas técnicas Territorio Pata Negra. Una jornada que se integra en el marco del 35 Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa. Una cita de bastante importancia en nuestra comunidad autónoma, que reafirma a Extremadura como líder nacional e internacional en la producción de ibérico de bellota. Raúl Gordillo es el alcalde de Jerez de los Caballeros.
Una edición especial, es la 35 edición, y además que se celebra en Jerez de los Caballeros, ¿no?, que es el epicentro del cerdo ibérico, es el epicentro de ese mar de encinas y alcornoque. Desde aquí salen todos los cochinos y todo el cerdo ibérico al resto del mundo. Claro, cómo no puede ser de otra manera que orgullosos y contentos por todos los que hacen posible esta 35 edición del Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa.
Hay que visitar, sin lugar a duda, Jerez de los Caballeros este próximo fin de semana. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.